El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
No son realmente. Y no vivamos la vida arreglando lo exterior para aparentar que hay algo valioso por dentro. Dice, vive de forma que no hay miedo de que te descubran por lo que realmente eres. Tú puedes vivir libre cuando vives una relación íntima con el Señor. No tienes miedo de que, ay, no me van a ver leyendo la Biblia. Porque te da igual, porque ya lo leíste. ¿Me explico? No lo haces para aparentar, no oras para que la gente piensa. Es algo tuyo personal. Y no tienes que tener miedo de que la gente te va a conocer cómo eres. No finjas una relación con Dios. Ten una relación con Él. Se trata de ti y de Él. De dos personas. Porque si Él ya sabe, antes de que se lo pido, pues intento levantarme temprano, me intento disciplinar para orar. Y ya sabe. ¿No? Es cuando corres con una noticia a decírselo a alguien, oye, y dicen, ay, ya me lo sé, y dices, ay, ¿no? Ya se lo sabe. A ver, vamos a ver por qué oramos. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Yo sé que probablemente hay 20 razones, vamos a ver 6 hoy. Número uno. Cuando yo oro, establezco y edifico una relación personal con Dios. La oración es hablar con Dios. ¿Por qué tengo que encontrarme en un aposento a solas? Porque Dios quiere también estar conmigo. Quiere hablar conmigo. Cuando oras, Dios habla. Es una voz que no se oye mucho en público. Cuando pasas tiempo a solas, escuchas la voz de Dios. Yo no sé, muchas veces cuando yo estoy orando por la mañana, Dios me recuerda cosas que tengo que hacer, cosas que se me habían olvidado, si yo estoy orando por una situación, empiezo a entenderlo más claramente. Entonces, no oigo una voz, Rebeca, pero oigo una voz en mi interior que me guía. Porque la palabra de Dios nos da principios importantes, pero hay muchas cosas en particular que no las habla, ¿no? No dice, sí, te puedes comprar la moto, ¿no? No. Entonces, ¿qué? Tú llevas esto a Dios y esperas escuchar su voz. Entonces, por eso oramos. Número uno, necesitamos la voz de Dios. Número dos, la oración dirige nuestra vida espiritual y devoción hacia el único Dios verdadero. Nosotros decimos, Padre nuestro, en el nombre de Cristo. Oramos, dirigimos nuestras vidas al Dios verdadero. No colgamos banderitas que el viento lleva nuestras oraciones al Señor. No tenemos una rueda de oración que cuando pasa el viento, nuestras oraciones suben. No encendemos una vela y que esa vela con el humito es como nuestra oración. No, nosotros hablamos con Él, dirigimos nuestras oraciones, dirigimos nuestra vida al Dios verdadero y edifica nuestra fe en la oración. Pedimos en su nombre. Número 3. La oración nos da acceso a todos los beneficios y bendiciones de las promesas de Dios. Tú dices, bueno, pues yo Dios me ama, así que todo me va a ir bien. Pues no sé si te has dado cuenta, ¿no? Pero a veces no ocurre eso, y en la oración pedimos perdón, pedimos sanidad, pedimos poder para vivir la vida cristiana, pedimos paz. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís, dice en otras palabras, que vais al mundo para recibir en vez de ir a Dios para recibir. Estáis buscando donde no hay respuesta, estáis buscando donde no hay resultado, estáis buscando donde no hay contestación. Vamos a Dios para recibir. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Que hemos recibido un espíritu de adopción. No somos esclavos. Tenemos acceso a todas las promesas, todas las bendiciones que Él compró en la cruz por nosotros. Y como hijos, es que los hijos son a veces un poquito exigentes, ¿no? Dicen, llévame, tráeme, te llama a las 4 de la mañana, que se me fue el búho, que sí puede venir por mí, ¿no? Que estas zapatillas ya no me valen, que necesito... no sé, los padres aquí, el lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, dicen, oye, se me olvidó decirte que hoy necesito ir vestido de romano, ¿no? O cosas así, dices, me tiro de los pelos, ¿no? Entonces, pero son hijos, entonces, ¿qué? Tienen el derecho de esperar que tú les soluciones la vida. ¿Por qué? Porque son hijos. Son hijos. Y yo una vez estaba con Enrique y Tita, y salió un hijo en la camisa nueva de Enrique, ¿no? Y Enrique dijo, esa es mi camisa nueva. ¿Soy hijo? Dijo, ay, eso de entender el ser hijo a veces, ¿no? Pero no lo tenemos que merecer. Tenemos el derecho de nacimiento. Entonces, ¿qué? Entramos con seguridad a su presencia, confiadamente. Tenemos acceso. Ahora también, número 4, en oración agradecemos lo que Él es y lo que Él da. En adoración, adoración significa, alabanza significa acercarte y besar la mano, amor y servicio a Él. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Súplica con acción de gracias. Esto es número 4. En oración agradecemos lo que Dios ha dado. Porque no solo pedimos en oración, también damos gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque cuando un hijo es un hijo ingrato, el mismo que del que hablábamos antes, entonces ya no le quieres dar nada más. Te llamo a las 4 de la mañana, que he perdido el búho. Pues espérate hasta las 7, hijo. Porque si no hay gratitud, si no ven el precio que has pagado, entonces menos ayudas. Sin embargo, cuando están agradecidos, no hay nada que no darías por ellos, ni harías por ellos. Pero si les das y les das y no responden con gratitud, ni se dan cuenta de lo que cuesta, lo que realmente das, pues estás creando un monstruo. Si sigues dando, entonces al final a esa persona nadie lo va a aguantar en la vida, ¿no? Salmo 103:1. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, como el enemigo no nos puede robar o quitar los beneficios de Dios, ¿sabes lo que intenta hacer? Intenta que olvidemos los beneficios del Señor. ¿Y sabes cómo lo olvidamos? Cuando no hablamos de ello, cuando no lo contamos, cuando no damos testimonio. Cuenta las cosas que Dios ha hecho. Recuerda las cosas pequeñas que Dios hace por ti todos los días. Recuerda las bendiciones que Dios te da. Y eso los trae a tu memoria. Y es muy fácil olvidar todo lo que Dios ha hecho, las veces que ha contestado. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor, no te olvides, no te olvides. Oye, ¿y si cambio de micrófono deja de sonar? Si tú empiezas a... Voy a esperar un segundo. Testing, 1, 2, 3, 4. ¿Más? ¿Es mejor? Vale. ¿Y si uso este, este no es mejor? Vale. Cuando tú ves tus problemas a la luz de tus bendiciones, es muy difícil ser desanimado. Cuando dejamos de alabar, cuando dejamos de ser agradecidos, entonces la cosa ya no tiene la perspectiva correcta, ¿no? Los problemas se convierten en énfasis de tus pensamientos, de lo que tienes tú por delante. Hay personas súper bendecidas que piensan que tienen una vida horrible. ¿Has hablado con estas personas? Dices, ¿y tú de qué te quejas? Pues encuentran algo. Siempre encuentran algo por qué ser negativo, siempre encuentran algo de qué quejarse, siempre si llueve es porque no sale el sol, si sale el sol que falta lluvia, y siempre quejándose. Hay personas que no sabes si hablar o no, porque inmediatamente salen con algo negativo. Y tienen vidas llenas de bendición, pero no lo ven. Han perdido la perspectiva y su problema se agranda más y más hasta apoderarse de todo su pensamiento. Y es lo único que piensan. Ahora, cuando empiezas a alabar a Dios, tú alabas a un Dios más grande que cualquier problema, cualquier oscuridad, cualquier desafío, cualquier enfermedad, ¿no? Si yo tengo un Dios en el cielo, un Padre que está en los cielos, le doy gracias por su poder, por su salvación, y hoy las cosas las empiezo a ver más claras, ¿no? El problema ya no ocupa el universo entero. La alabanza es una disciplina crítica para tu vida si tú quieres vivir en victoria. Empieza tu día alabando. Empieza tu día diciendo, este es el día que ha hecho Dios. Yo me voy a gozar, le voy a alabar, yo voy a vivir este día con gratitud y en alabanza. Da igual lo que viene. Ay, Rebeca, pero es que tengo 4 exámenes. Ay, Rebeca, es que este día me van a embargar la casa. Ay, Rebeca. No, David, este es el día que ha hecho Dios. Y empieza a alabarle por todo lo que Él te ha dado. Y empiezas, a veces tienes que empezar con lo más mínimo. A veces yo todos los días le doy gracias a Dios por la fontanería. Que yo no tengo que salir con un cubo por agua. Eso a mí me hace feliz. Perdón. Y empiezas donde... Tú empieza donde quieras, ¿vale? Y de ahí empieza a darle gracias. Salmo 50, 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Y cumple tus votos al Altísimo. Vive una vida de acción de gracias, aunque te cueste, aunque sea un sacrificio, aunque parece que las cosas no van bien, aunque la vida se te complica, aunque todo parezca oscuro, entonces tú empieza a alabarle al Señor. Y verás cómo cambia tu perspectiva. Número 5. En la oración podemos tomar autoridad sobre el enemigo. Mateo 18:18, Cristo dijo, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También Cristo dice que yo os doy autoridad. Entonces, ¿cómo tomamos esa autoridad? Tenemos que tomar esa autoridad. No tienes que dejar que el enemigo tenga fiesta ni con tu vida, ni con tu familia, ni con tus finanzas. Tú tomas autoridad en el nombre de Cristo, en oración. Número 6. En oración bendecimos a otros orando por ellos. A mí me gusta eso. Que podemos usar nuestra relación con Dios para bendecir a otros. Es como tráfico de influencias divinas, ¿no? Porque yo conozco, entonces te bendigo. Y porque tú conoces, entonces me bendices. Y oramos y tomamos nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial y se lo exponemos y le pedimos. Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Dios busca personas que quieran orar. Dios busca intercesores que tomen la carga de otra persona como si fuera suyo y que orase y que ore y ore por eso. Ahora, hay personas que siempre están buscando brechas, pero no para orar, para criticar, para chismorear. Hoy aquí hay un hoyo, aquí falta esto, aquí no es esto, aquí hay una grieta, pero no oran. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos buscando las personas que buscan brecha para ponerse en ella y orar. Cristo vive, dice la palabra, para hacer intercesión por nosotros. Él responde a la brecha en nuestras vidas y en nuestra situación. Hebreos 7:24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Podemos orar por otros. Podemos esperar ver la bendición de Dios en las vidas de otras personas. Número 7, no solo oramos por otras personas, recibimos oración. Necesitar oración no es señal de ser débil. En amistad cristiana, cualquier persona puede recibir oración, porque todos lo necesitamos. Somos parte de un cuerpo y nunca llegas a tal punto que eres tan super espiritual, tan fuerte en Dios, tan superhéroe, ¿no? Que te pones la capa de super cristiano y vuelas por los aires. No, tú puedes recibir oración. De hecho, el apóstol Pablo siempre estaba diciendo, orad por mí. Oren por mí. Ora por mí. Entonces, nunca tienes que sentir que, ay, si paso adelante a recibir oración, van a pensar, este es un cristiano débil, este es una persona que... No. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Hasta Cristo preguntó, ¿no podéis orar ni una hora conmigo? Él necesitaba del apoyo y de la oración de sus discípulos. También, ¿sabes? Pedir oración nos recuerda que no somos independientes, que pertenecemos a un cuerpo. Ahora, no hay personas que tienen mejor acceso que tú. Todos podemos acercarnos al Señor. Dices, yo me acuerdo una vez alguien me vino y me dijo, mira, tú ora por mí, tú que estás más cerca. Todos podemos acercarnos a Él. Todos podemos acercarnos a Él en oración. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí dice la palabra que si estás mal, llama a alguien en autoridad que ore por ti. Si estás enfermo, llama a alguien que ore por ti. Ahora, esto implica la importancia de ser parte de un cuerpo. pide a los que están en autoridad. Y aquí habla acerca de ungir con aceite. Y dices, bueno, es que a lo mejor no es aceite mágico. No, no viene, yo tengo aquí una botellita de aceite. Viene de Priego, de Córdoba. Buena tierra. No viene ni de Jerusalén. No viene del olivo de donde Cristo oró en la última noche. No. Es aceite normal, ¿no? Aceite de olivo normal. Y si no estuviésemos en España y estuviésemos en otro país donde no había aceite de oliva, pues también se podía usar el aceite que fuese. Lo usamos como símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo de la unción. No hay poder en el aceite, no hay poder en el agua cuando te bautizas. Todo es un símbolo. Vivimos vidas espirituales, que las cosas espirituales son más reales de las cosas que podemos, que las cosas que podemos ver con nuestros ojos, ¿no? En la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levanta? El Señor. El Señor lo levanta.